Dios les bendiga una vez más. Hoy continuamos con nuestras sesiones de la clase de evangelismo, presentando la gracia para el Instituto de Líderes Cristianos. Espero que ustedes estén teniendo muy buen tiempo con esta enseñanza, que estén tomando todas sus notas, que estén haciendo sus lecturas y que puedan estar avanzando con todos esos conceptos. Este curso yo sé que tiene mucho material, yo sé que tiene muchos conceptos que van a irse complementando cada vez más. Pero todo esto usted tiene que irlo analizando porque al final usted tiene que hacer un trabajo, recuerde, en el cual va a definir el evangelismo, en el cual va a definir la gracia y en el cual va a hacer un plan de acción que le ayude a hacer una mejor evangelización en su vida diaria. Así que todo lo que estamos viendo, tenga apuntes, tenga siempre a la mano su meditación, su reflexión y recuerde que ese trabajo final se va a ir haciendo para que no sea gravoso al final. Voy a compartir la pantalla para nuestra sesión del día de hoy. El día de hoy estamos ya avanzando en el material. Es muy bueno el saber que, pues, podemos ver que nuestra materia ya va casi a la mitad, ya hemos avanzado. Les felicito, sigan animándose a trabajar y a aprender de este tema que es muy bueno para nuestro curso, ¿okay? Entonces, vamos a la presentación. Bien. Evangelismo presentando la gracia. Hoy llegamos a la sesión 14 y nuestro tema es un tema bien interesante que a mí me gusta mucho el poder pensar en él, porque si estamos hablando del centro del evangelismo como Jesucristo, pues vamos a pasar a un segundo aspecto importante en los componentes del evangelismo, que es el arrepentimiento. Ya hemos hablado de este tema porque en una de las lecciones dijimos que el mensaje que Jesucristo exponía era que se arrepientan y que creyeran en el reino de Dios, que se arrepintieran y se acercaran al reino. Ahora, vamos a ser más específicos. ¿Qué es este arrepentimiento? ¿Por qué este arrepentimiento es parte de los componentes del mensaje del evangelista? Tenemos aquí un pasaje que está en segundo de Pedro. Perdón, voy a cambiarlo de una vez porque no es segunda de Pedro. Es la primera carta de Pedro, la primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, en el versículo 9 al 11, 9 al 10. Entonces, ahora sí voy a volver a compartir. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Listo. Va, dice. Uy, ahí estamos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. El apóstol Pedro, nosotros sabemos que es una persona excepcional en su ministerio después de la ascensión de Jesucristo. Vemos un apóstol que va, que comparte el evangelio, que es encarcelado juntamente con Juan, pero él sigue predicando, que pasa por momentos difíciles, que trabaja en el Concilio de Jerusalén para observar las cuestiones que tienen que haber entre los gentiles y los judíos. Pedro es una persona excepcional en su trabajo que le tocó realizar como apóstol en el Nuevo Testamento. Sabemos que su carácter fue un carácter recio, fue un carácter que tuvo que ser transformado. Y cuando Pedro está escribiendo su epístola nos habla de problemas que existía en Roma y que traía una persecución hacia los creyentes. Pero algo interesante es que Pedro habla de una esperanza que los creyentes tenemos y que en medio de esa esperanza nosotros podemos venir a Jesucristo. Y Pedro habla de Jesucristo como una piedra angular, una piedra base que más adelante vamos a hablar. Pero en ese pasaje se está hablando, Cristo es el fundamento de la vida del creyente. Cristo es quien da esperanza, así que si hay persecuciones y si hay momentos difíciles, estas son solamente pasajeras, son como cuando el oro es probado por fuego y todo va a pasar. Pero en medio de nuestro proceso de sufrimiento, de persecución, Pedro le dice a sus destinatarios: ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vean este detalle. Somos llamados a anunciar las virtudes de aquel. Esto nos habla del primer componente del evangelismo, que ya lo vimos la clase pasada, que es Jesucristo. ¿Quién es ese aquel? Ese aquel es Jesucristo. Yo voy a anunciar sus virtudes. Ese es el evangelismo, anunciarlo a él. Y anunciar que al momento de que lo tengo a él, puedo pasar de las tinieblas a la luz admirable. A este cambio de tinieblas a luz, a este cambio que hay de una vida a otra, de una forma de pensar a otra, se le llama arrepentimiento. Arrepentimiento, en griego, tenemos la palabra metanoe o metanoeo. En este caso, esta palabra griega nos ayuda a ver meta, significa más allá, y noe viene de gnosis, de conocimiento, y es más allá del pensamiento, más allá del conocimiento, para hablar de un cambio en algo que se da en nuestra mente. Es un cambiar de pensar, es un cambiar la manera de vivir por reconsiderar alguna situación o algo que se está suscitando. En este caso, el arrepentimiento se da porque conocemos las virtudes de alguien que nos llamó a cambiar. Si yo conozco a Jesucristo, y como lo dijimos en la clase pasada, conozco quién es, conozco qué hizo y conozco cómo acercarme, entonces de manera natural se va a dar un cambio. Pensemos dos ejemplos. Número uno, el ejemplo de Pablo cuando iba hacia Damasco. Pablo iba hacia Damasco, también ya lo vimos en una de nuestras sesiones, y se encontró con el Señor en medio de ese camino. Y una luz lo llamaba y le decía: Pablo o Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dios llamaba a Saulo a que él lo conociera, y en esos momentos Dios no le dijo a Pablo: deja de perseguir a los cristianos. En ese momento Dios no le dijo a Pablo: arrepiéntete y cambia. Sino que Saulo, en medio de su meditación, de saber que se encontró con el Señor, en ese encuentro que tuvo con Dios, fue cambiando y hubo un cambio completo que lo llevó al arrepentimiento. Arrepentirnos, por lo tanto, es llamar, pasar de las tinieblas a la luz. Otro ejemplo es el ejemplo de una mujer que aparece en los evangelios. Una mujer que todos sabemos, gracias a los comentarios que Judas y que varios hombres en la casa hicieron de esa mujer, que era una mujer prostituta, una mujer que venía con un perfume carísimo y que vino, lloró a los pies de Jesús y depositó un perfume y lavó los pies con sus lágrimas y los secó con su cabello. Esta mujer, al saber quién era Jesús y saber quién era el que estaba enfrente de ella, le hizo hacer un cambio. Jesús nunca le pidió el perfume. Jesús nunca le dijo que llorara. Jesús nunca le pidió que lavara sus pies. Jesús nunca le pidió que lo secara. Jesús solamente estaba viendo cómo esta mujer estaba viviendo un cambio al saber quién estaba enfrente de ella. El arrepentimiento no se da por culpa. El arrepentimiento no se da por obligación, ni se da por sentimiento. Claro que el arrepentimiento a veces va a traer tristeza. Claro que el arrepentimiento va a traernos culpa y va a contristarnos. Pero nosotros tenemos que tener mucho cuidado que cuando prediquemos el evangelio no estemos hablando a la gente de culparles, de hacerles sentir algo triste o hacerles la obligación de que se arrepientan. Cuando el evangelio es predicado, el evangelio es predicado porque Jesucristo es conocido y Jesucristo es dado a conocer. Así que el arrepentimiento va a venir como en ese proceso. No tenemos que obligar a nadie a que se arrepiente, el arrepentimiento va a venir. Hay que guiarlos al arrepentimiento, sí, pero no hay que obligarlos, no hay que culparlos, no hay que hacerlos sentir tristes. Arrepentimiento no es obligar, arrepentimiento es que ellos comprendan que tienen que cambiar su mente y su manera de vivir de acuerdo al mensaje del Evangelio de Jesucristo. El arrepentimiento llega con la luz, el arrepentimiento llega con el conocimiento. Aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si nosotros anunciamos las virtudes, entonces vamos a saber que estamos en tinieblas. Cuando una luz se enciende, vamos a saber que hay algo distinto a cuando está oscuro. Siempre hay un contraste entre un cuarto oscuro y un cuarto con luz. Y si mi vida tiene luz, es porque antes fue oscura. Así que nosotros al predicar a Cristo y el Evangelio, tenemos que centrarnos en las virtudes de aquel, en quién es, qué hizo y cómo me acerco. Pensemos esto porque muchas veces el evangelismo es traído como una condenación, religiosidad, señalamiento o perjuicio. Yo quiero aprovechar este espacio para contar un ejemplo. Y este ejemplo para mí es muy vívido porque está tratando de personas muy cercanas a mí. Hubo una persona de la iglesia que vino a evangelizar a personas cercanas a mi familia. Y cuando comenzó la conversación de evangelismo, esta persona de la iglesia le dijo a la persona cercana a mi familia lo siguiente: ¿por qué siempre tienes ropa negra? ¿Y por qué siempre estás escuchando música de rock y de metal? Esa es música del diablo. Esa es música que te va a llevar al infierno. Esa es música en la cual no le agrada a Dios y tienes que arrepentirte. Y según esta persona, estaba evangelizando a esta otra persona a través de un mensaje de condenación. Voy a contarles otro ejemplo. Hubo una situación en la cual otra persona llegada resultó que hizo una situación que no le agradó a su familia. Y un hermano de la iglesia se enteró. Ese hermano de la iglesia visitó a esta familia. Y cuando estaba el hermano de la iglesia en esa casa, llega la persona involucrada en la situación que no es agradable delante de Dios. Y lo primero que él le dice es: tu nombre no está escrito en el libro de la vida, porque tú hiciste un pecado. Entonces tienes que arrepentirte y venir a Cristo. Tanto el primer ejemplo como el segundo, el evangelio lo quisieron compartir a través de miedo. Lo quisieron compartir a través de una condenación. A través de señalarles errores. A través de prejuzgar por la ropa o la música, a través de religiosidad, de decir: esto no le agrada a Dios, tienes que dejar de hacerlo. Ninguna de esas dos personas que yo le conté comenzó el evangelismo con Cristo. Y cuando mencionan a Cristo, solamente fue, como digamos, una pasadita, una embarradita, un poquitito, nada más, por decir que presentaron a Cristo. Cuidémonos de que nuestro mensaje evangelístico no sea con tintes de un arrepentimiento obligado a las demás personas. El arrepentimiento va a venir cuando anunciemos las virtudes de aquel. Ese es nuestro trabajo, esa es nuestra tarea. Cuando nosotros predicamos el evangelio, claro que predicamos el arrepentimiento, pero ¿cómo predicamos el arrepentimiento? Porque la Biblia dice que prediquemos el arrepentimiento. No estoy diciendo que no, pero cuando nosotros predicamos el evangelio, nosotros tenemos que comenzar con Dios. Dios es santo y el hombre es pecador, por lo tanto el hombre necesita arrepentimiento. Esto es cierto. Si yo quiero hablar a una persona del Evangelio en medio de situaciones de pecado, yo no voy a comenzar con el pecado, ni condenando, ni juzgando, ni señalando. Yo tengo que comenzar siempre con la idea de Dios como santo. Pero tampoco voy a hacerte tan irreverente de llegar a decir, ¿sabes que Dios es santo y por qué Dios es santo no le gusta lo que tú haces? Porque realmente nada más estoy tomando el primer punto como un justificante para poder decir lo que quiera. No, tenemos que comenzar con Dios santo y ver cómo este Dios santo no puede estar cerca del pecado. El hombre es pecador. Cristo es la solución para el pecado y sus consecuencias, y entonces puedo ser reconciliado. Pero siempre comienzo con el tema de la santidad. Buscar maneras de expresar la santidad en términos que no condenen inmediatamente a la persona. La Biblia nos llama que condenados ya estamos porque no creemos, o el que no cree está condenado. Pero no por eso les voy a venir a decir, es que tú estás condenado, estás lejos de Dios. No, tengo que empezar de una manera en la cual sutilmente les haga conocer primero la identidad de Dios y luego nuestra identidad delante de Dios para guiarlos al arrepentimiento. Cristo es la piedra angular, Cristo es la base de nuestro evangelio. Cristo es la base de nuestra vida, la base de nuestro evangelio. Esta base es viva, para algunos fue desechada, pero para Dios fue escogida y preciosa. Este es nuestro mensaje. Un mensaje que para algunos va a ser desechado, pero para muchos es un mensaje escogido y precioso. Así que nosotros tenemos que saber llevar a la gente a Cristo a través del mensaje de su vida, de su obra y de su enseñanza. Cuando en la carta de Pedro se nos dice que nosotros somos un linaje escogido, un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios, a lo mejor nos da mucho orgullo y decimos, ay, pues sí, yo soy todo esto que Pedro dice que soy. Pero esas imágenes conllevan responsabilidad. Vean, linaje escogido. ¿Por qué es un linaje y por qué escogido? ¿Y linaje de quién soy? Si soy linaje de Dios, ¿qué responsabilidad tiene que soy linaje de Dios? Si soy sacerdote, ¿qué responsabilidad tiene que yo sea sacerdote? Si soy nación santa, ¿qué responsabilidad tiene? Y si soy pueblo adquirido por Dios, ¿qué responsabilidad tengo? Pues en todas tengo la responsabilidad de ser un mediador para guiar al pueblo a Dios. No que yo sea el mediador entre Dios y los hombres, porque ese es Jesucristo solamente, sino que usted y yo somos mediadores para llevar el evangelio de Jesucristo a otras personas. Somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa y pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel, no para que nos creamos superiores a otros. Bien, dicho todo esto, continuemos la lectura de Cristo como el Salvador, Cristo como el Señor, del libro de la Evangelización de John MacArthur, y sigamos haciendo notas de este capítulo. Bien, pues hasta aquí es todo. Nos vemos en la siguiente sesión. Que el Señor los bendiga.